Por eso son los problemas en Estados Unidos de las balaceras y todo eso, porque cualquier persona puede obtener una. O sea, las tiendas más que nada te dejan comprar y comprar y dos, tres, cuatro veces. Hay muchas páginas libres que es como un Mercado Libre, un Amazon, y tú mandas mensajes directos con los vendedores y se hace una conecta ahí. Me ha tocado personas que las han parado con 10 armas que están registradas a su nombre. Y no les hace nada. Nadie se quiere ir a la cárcel. Entonces, no, no. Entonces, todos estamos en. Si yo no les hubiera avisado de que traigo cosas, pues yo soy el culpable ahí, quien ni para dónde te hagas. El cuerno es lo que le gusta más porque, pues, se supone que es el que hace más daño. La R, pues, te perfora, pero puedes quedar vivo. Entonces, el cuerno es lo que usan más acá. Los G3, que vienen siendo los 308, o todas esas cosas, son lo que les llama más la atención. Acá de este lado.
Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Monterrey y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con una persona que por mucho tiempo se dedicó a traer armas de Estados Unidos hacia México. Hizo bastantes cosas y tiene una historia bastante interesante. Lo vamos a nombrar como el contador. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien aquí. En platicarlo en la historia y cómo son las historias.
Ahora, no, pues muchísimas gracias por el tiempo para aceptar la entrevista y pues me gustó mucho tu historia y me gustaría que la compartieras con los fans y pues no sé, me gustaría que empezáramos.
Pues hace ya tiene tiempo de esto, ya varios años que ha pasado esto. Pues yo de morro, no, la verdad no tenía necesidad porque mis papás siempre me dieron lo mejor que se han podido. Clase media, media baja. Nunca me faltó nada, no ocupé de nada, comíamos bien, casa bien, o sea, no era necesario probablemente. Pero pues uno se mete y le gusta, pues por el dinero más que nada. Te metes por el dinero porque pues es lo que tú deseas en ese momento. Hay otra raza que se mete por poder o por andar ahí nada más, o sea, por querer deslumbrar a otras personas, pero uno, pues, la verdad, por dinero en el tiempo no tenía familia, entonces, pues la neta, pues me valía verga, entonces me metí. Primero conocí a un chavo, lo conocí, se hizo amigo y me invitó a trabajar. La verdad no le quise entrar. Veía lo que él como la manera que él operaba. Y
¿Qué edad tenías tú?
Te estoy hablando más o menos unos 18.
¿18? ¿Se puede saber cuántos años tienes ahorita?
No. Unos 18 más o menos. Y le empecé a ver y cómo trabajaba y me pidió de que, "Oye, ¿me puedes ayudar a hacer esto?" Le digo, no, la verdad no me quiero meter en problemas. Yo, la verdad, porque era una cosa que yo sabía que me pidió, oye, ¿puedes registrar una arma a tu nombre? Le digo, no, yo no me puedo, no me interesa meterme en problemas. Yo sé para qué lo ocupaba y todo eso, entonces le digo, no. Veía que otra gente lo hacía y creo que en ese entonces él les pagaba. Bueno, una arma en Estados Unidos en las tiendas te anda valiendo entre 600, $700. Dependiendo la marca que ocupes. Y
por ejemplo, una 9 milímetros.
Esa es más difícil porque tienes que tener 21 años para poderla sacar y te checan bien el récord. Qué ironía de las cosas porque pues te piden una arma corta, pues te piden mucho papeleo, pero una R15, un cuerno, no te piden. Prácticamente te checan un récord y te dicen, ¿sabes qué? Tú eres libre de comprar. Por eso son los problemas en Estados Unidos de las balaceras y todo eso, porque cualquier persona puede obtener una, no.
Esto que me cuentas empieza en Estados Unidos.
Sí, así
es. Tu amigo está chambeando.
Sí.
Él chambea comprando armas en Estados Unidos y traficándolas a México.
Sí. En sí, no. No las traficaba él, porque para todo hay algo. Entonces, él las sacaba y se las vendía a alguien, y ese alguien se las vendía a alguien de México. Entonces va de mano en mano, ¿verdad? O sea, no. Él, así que él las tenía, no lo hacía él. Entonces veo, y como digo, o sea, las tiendas más que nada te te dejan comprar y comprar y 2, 3, 4 veces, pero al último ya les empiezan a sospechar y avisan al gobierno, ¿verdad? Les avisan y ya te van y te buscan y te preguntan, a ver, ¿dónde están las armas que compraste? Porque no nada más te pueden, porque es legal comprarlas, tú puedes tener hasta 100 armas, pero pues es legal. Pero eran morros de 18 años en ese entonces. Entonces, pues, ¿cómo le hacen para sacar el dinero para comprarlas? Y, bueno, preséntame las armas, no las tienes, van arrestados. Entonces yo vi eso y eso rápido pasó. Agarró un buen dinero rápido, pero así de rápido, rápido se le acabó el corrido. Entonces uno vio todas esas cosas y dijo, no, pues esa no es la manera correcta de operar, ¿no? O sea, no duras mucho, sí ganas tu dinerillo, pero no duras mucho. Entonces ahí en Estados Unidos se hace mucho que se vienen siendo las festival de armas, por decirse así, como un festival, como aquí hacen un festival
de... Como la feria del libro, que ponen un chingo de libros, unas pinches carpas, ¿no?
Sí, pero en unos estadios de básquetbol, estadios, unos domos allá. Entonces allá pues la raza le vale. Entonces ni siquiera tienes que entrar al domo, allá afuera te andan ofreciendo. Nada más te dicen, a ver, ¿cuántos años tienes? Ten y tente la do. Le pagas y ya nos
¿A partir de los 18 o los 21?
18. Para las armas cortas tienes que tener 21.
Entonces, armas cortas 21 y largas 18.
18. Es lo que digo, es una ironía. Pero ellos lo manejan que porque la arma corta la puedes... O sea, pues la puedes traer guardada y la larga tú la puedes ver y un policía supuestamente puede accionar, ¿verdad? Pero pues ya cualquiera, ya ven lo que está pasando, entonces cualquiera ya le vale y se va y se mete a escuelas o a los centros comerciales y a esos lugares, entonces no lo pueden controlar. Siempre lo he dicho, es la droga de Estados Unidos, o sea, el negocio como si fuera nosotros aquí, lo que viene siendo la marihuana que producimos, eso es lo que ellos producen y nunca lo van a dejar de vender porque es mucho... Obviamente lo tienen más regulado como lo tienen más regulado, como ahorita quieren regular la marihuana aquí en México, ¿no? Entonces ellos lo tienen más regulado porque reciben mucho dinero. Aparte es parte de su constitución, las armas para ellos. Entonces va a ser muy difícil que paren eso de regular las armas. No sé, tal vez en unos años más.
Sí, había visto un documental que precisamente eso decía. O sea, que muchos ciudadanos americanos, como pueden comprar armas legales, van a la tienda, compran, no sé, unas 3 cortas, ¿no?
Sí.
O largas, como sea.
Sí.
Ya sale la persona, se las vende a la persona y la persona pues ya sabrá lo que hace con ellas. Si se las trae a México, se las vende a otra persona.
Pues,
y también escuché lo que mencionas, que en los tipos tianguis, festivales,
sí,
ahí es donde se surten más.
Sí, les vale. O sea, en realidad nomás hay veces que te checan el récord, hay veces que nada más quieren vender por vender y obtener dinero.
¿Y cómo es comprar un arma ahí en estos festivales?
Son mesas, muchas mesas de todo tipo, R's, cuernos, 50s, M60s. Te venden...
O sea, un arsenal machín.
Sí, sí, tienen de todo. O sea, todo lo que ocupes ahí lo tienen.
Hasta una granada.
Sí, pero están desactivadas las granadas que ellos te venden. Pero pues lógicamente alguien que le sepa acá te arma... Yo sé de personas que te saben armar una granada acá en México, ¿verdad? Entonces ellos nada más te venden los cartuchos desactivados y tú los vienes y los activas acá. Te venden de todo, absolutamente todo lo que se te puede imaginar.
Por ejemplo, un AK-47, ¿cuánto vale en esos festivales?
En ese entonces andaba entre $550 más o menos. Entonces, más o menos un 550, una R también, 600, 550. Entonces, acá de este lado les gusta más, creo que el cuerno es lo que le gusta más porque pues se supone que es el que hace más daño. Se supone la R, pues, te perfora, pero puedes quedar vivo. Entonces, el cuerno es lo que usan más acá. Los G3, que vienen siendo los 308, o todas esas cosas, son lo que les llama más la atención acá de este lado. El 50, pues no. O sea, hay varios tipos de 50, pero el que más les gusta es el Barrett 50 o el... El Brownie H250, el Brownie es uno de carrillera, que es el que traen más o menos los blindados, los que traen los soldados arriba. Y el Barry, pues es lo que la raza trae, lo que les gusta traer, es lo más accesible y lo más práctico para moverse entre eso. El otro tiene que ir montado y es difícil de maniobrarlo, pero pues es una cosa que, pues pegándote ya no. Cualquier carro que le pongas enfrente te lo abre o se lo paran de volada, ¿no?
Ok. Entonces, pues empiezas tú a involucrarte con tu amigo.
Sí, no, yo no me involucro con él. Simplemente veo los hechos, cómo trabajaba, su manera de operar. Y rápidamente, pues, no pasó mucho tiempo, pero cayó. O sea, no le fue muy bien. Entonces yo decido de que, pues, esa no es la manera correcta de trabajar. Me pongo a investigar y supe que había esos festivales. Junté varias, dos, tres personas y les comenté de eso, de que si querían trabajar, podíamos estar haciendo esas cosas. Entonces, les pareció y empezamos a trabajar del festival, porque en los festivales, como te comento, no es una tienda, entonces tú puedes conseguirlo todo por fuera y no quedan muchas cosas registradas. Entonces, ya llegas con las cosas, tú avisas, oye, traigo esto, y pues es como pan caliente, no, la gente prefiere, yo te compro todo con tal de que los otros no los compren. Entonces, y así estuve un buen tiempo y te dan listas de lo que ocupan. Y entre más te piden listas, pues obviamente más le metes el precio, porque pues son cosas especiales que ellos están pidiendo. Entonces, ahí es donde te piden. En ese entonces pedían mucho un G3. El G3 más o menos te costaba alrededor de $1,100 más o menos. Tú lo venían vendiendo en $5,000. O sea, es así normal. Ya si querían más accesorios, pues ya le podían poner más accesorios, aumentados más los precios, la verdad. Y era así como se trabajaba. Pero pues yo la verdad soy una persona que estoy educada, ¿no? Como le digo, fui a la universidad y todo. No terminé, pero por lo mismo, o sea, no.
¿Pensaste que iba a hacer más lana haciendo eso?
Pues la verdad sí pensé que iba a hacer más lana, o sea, no. Mi respeto es para todos, para los que estudian y los que no, ¿verdad? Pero pues en ese entonces todavía, pues ya prácticamente ya me había salido de mi casa, ya era sobrevivir yo solo, entonces se me hizo más fácil. Fue la manera más fácil de obtener dinero. Y así me empecé. Y es lo que vi, que en Estados Unidos tú puedes. Una arma es prácticamente, rompiendo la ley, es una arma. Tú puedes traer un cuerno, una R o un 50, y para ellos te van a meter el mismo delito. Entonces yo lo que empecé a ver fue eso, que era lo mismo, o sea, no, que si tú traías una, por decir, una 9 milímetros, como tú me dices, esas no te ganas mucho, $500, $600 a lo mucho. Y es lo mismo, creo que es más penado una corta que una larga. Entonces yo veía que te ganabas en un cuerno $1,500 libres, más o menos. Bueno, no, no es entonces, era más, era como $2,500. Entonces yo empecé a ver eso y empecé a leer las leyes que te ponía Estados Unidos de los delitos que podías tener y todo eso. Y dije, no, pues la verdad, si estás ganando mucho más en comprar, es el mismo delito comprarlo lo mismo. O sea, nomás que voy a comprar un calibre más alto y me va a ganar mucho más. Entonces empecé a hacer eso y ya tenía la capital para invertir, porque un 50 más o menos te anda costando, un Barrett 50 te anda costando usado como $7,500. Nuevo, de 10 a 11.
¿Y puesto en México?
¿Cuánto anda puesto en México? $30,000.
$30,000. Uh-huh. Ok, pero el proceso, por ejemplo, para ti, de ir a comprar armas, ya viste en el tianguis, ¿no? Sí, en el tianguis es como comprar una ropa. Sí, X, sí, sí. De mano a mano a la feria y vámonos. ¿En la tienda cómo funciona?
En la tienda igual te registran, te checan tu récord, ven que no
tengas delitos. Ahí mismo en la computadora.
Hablan, yo creo que hay un sistema donde te checan el récord y te les dan luz verde de que no tienes ningún delito, ninguna felonía, si se podría decir, y te sueltan la arma.
Pero a lo que voy, en ese momento.
Hay veces que en ese momento, 2-3 horas, y hay veces que ven mañana te la damos. Entonces, pero sí es así de rápido.
Ok, y para ti, ¿cómo era, por ejemplo, dices tú que compraste muchas armas? Uh-huh. ¿Alrededor de cuántas compraste?
No tengo idea, la verdad, pero sí fueron bastantitos, no tengo idea.
Ok, y dices tú que de tanto estar comprando, al vendedor se le puede ser sospechoso. A ver, sí, este cabrón ya...
Pero los de los festivales se hacen como que tus amigos y... ¿Sabes qué? No hay problema, no te registro. Entonces, no se quedan registradas. Yo no sé cómo le hagan ellos, o sea, la verdad... Es como te digo, o sea, tú afuera antes de llegar ya hay gente vendiéndote afuera. De hecho, en las pulgas en el norte de Estados Unidos tú puedes ir a una pulga y en la pulga te lo venden ahí. Nada más te dicen, a ver, préstame tu credencial para verte y te lo ven. Y si quieren apuntan tu nombre, si no quieren no apuntan nada. Entonces, o sea, es bien normal eso allá. No.
Casi no comprabas en tiendas, nomás en puro tianguis.
No, jamás en tiendas. No, es un error. Porque la tienda, tú piensas como que, ay, mira, me fue bien la primera y la segunda vez, pero la tienda nomás está esperando, o sea, para avisarles. Ellos siguen ganando dinero, ¿no? No es como que van a perder dinero, porque ya te vendieron 3-4 veces y siguen ganando.
¿Y las armas que ponen en esos tianguis, de dónde vienen? ¿Son armas de que no pasaron la prueba en una tienda? ¿Tienen algún defecto?
La verdad, desconozco todo eso. Es ahí, no.
Porque ya ves que hay unas tiendas aquí en Estados Unidos como Rose.
Sí.
Que son saldos, ¿no?
Sí.
Que no leías el error, pero pues algo tenía que no pasó el control de calidad de las tiendas.
Pues la verdad no desconozco de dónde la saquen ellos, la verdad. No tengo idea, pero Estados Unidos tiene demasiadas armas que pues andan por todos lados. Entonces, y lo que sí sé que es que muchas armas de las que son como... las Brownie, los M60, los Minimis, todo eso, se pueden armar. Y esas no tienen... Pues si lo quieres hacer legal, tú lo tienes que hablar al gobierno y decir registrar tu arma. Pero si no, tú puedes ser un tornero. De hecho, yo conocí a uno, trabajé con él mucho tiempo. Y él no registraba absolutamente nada de lo que él fabricaba. Él fabricaba sus armas. Pero esas, o sea, los M60, los Brownies, los Minimis, todo eso. El Minigun, en el que es 8 cañones y tira 4,000 tiros por minuto, también lo fabricaba, todo eso. Entonces, eso es lo único que yo sé, que lo pueden fabricar y lo pueden vender. No queda registro nada porque tú fabricas todo. Creo que... Hay una pieza que es importante, que tiene que llevar un número de serie para que quede registrado con el gobierno que esa arma existe, pero pues se hace la pieza esa. Entonces, pues sí, es las que pueden...
Se me hace impresionante esos calibres que me mencionas, que el Mini-Mi y el 50.
Sí, el 50.
Que se lo puede vender un chavalo así de 18.
Esos, como te digo, esos ya estaban fabricados, o sea, eran fabricados. Yo creo que sí entran más en sospechas, pero sí se puede vender. Tú puedes ser militar desde los 17, 18 y puedes decir que eres militar y vas a una tienda y lo compras y te lo venden.
¿Y lo sacas así?
Sí, lo sacas como si nada. Sí, como si nada, lo llevas así, o sea, no... Mientras no hayas cometido ningún delito con esa arma, no tienen por qué hacerte nada. La verdad, y me ha tocado personas que las han parado con 10 armas que están registradas a su nombre y no les hacen nada. O sea, no, pues está bueno. Ya saben de quién son las armas. Obviamente, si pasa algo con esas armas, ya saben con quién dar. ¿Me entiendes? Pero pues sí, así es.
Ok. Ahorita me mencionaste que si tú vas, compras a una tienda muy seguido, te reportan.
Sí, te reportan.
Y ya este cabrón ya nos compró 50 armas.
Sí.
El gobierno
te va a tu casa...
A tu casa te toca y a ver, ¿dónde están las 50 armas? No, pues está, que nomás tengo 3.
Sí. ¿Tienes que tener un registro? No, pues se lo llevan hasta que compruebe que... También es, la ley de es muy diferente a que aquí la de México. Pues la de México, aquí tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario, ¿verdad? Allá no. Te tienen que demostrar que tú hiciste algo ilegal. Entonces él se va a meter en problemas, pero probablemente si no le comprueba nada que una arma fue vendida ilegalmente o que está en México, pues va a salir libre, la verdad. Entonces, aparte de eso, aparte de los festivales esos de armas, hay muchas páginas libres que es como un mercado libre, por decirse
como,
así.
Como un Amazon.
Un Amazon, y tú mandas mensajes directos con los vendedores y se hace una conecta ahí. Ahí se hace una conecta y así fue cuando hice también una conecta. Una persona tenía unas cosas, le mandé un mensaje. No me creía, me pasó un número de teléfono, le hablo.
¿Qué no te creía?
Que quería comprarle las cosas que tenía ahí a la mano.
Tenía un buen.
Tenía calibres grandes, entonces.
¿Pero la página que mencionas es legal?
Sí, es legal. Ahorita ya pusieron más restricciones en esa página, porque antes, como te comento, tú te metías a la página, te hacías miembro y le podías mandar mensaje directo al vendedor. Entonces, así conocí a una persona. Nunca lo conocí, nunca nos vimos, nunca supe quién era. La verdad que qué bueno que hubo confianza de ambos lados. Entonces él tenía unas cosas que le quería comprar. Le digo, oye, pues me interesan tus cosas. Era un precio alto, entonces pues sospechó como que no, pues háblame. Le hablo y me pregunta dónde eres y yo le digo de dónde soy. Dice, mira, te voy a pasar otro número y un correo electrónico. Te voy a mandar en un correo electrónico mi número, otro número que me hables. Y así le dije la verdad, mira, son para esto, los ocupo para estas cosas. Dijo, sí, quiero trabajar. Era un jubilado exmilitar de Estados Unidos, creo que tenía honores en Estados Unidos. Y así lo contacté y él fabricaba sus propias cosas, o sea que nunca pasaba por tiendas ni por nada. Entonces él los calibres más grandes que conociera se los conseguía porque pues tenía acceso a todo eso. Él podía conseguir todo y lo hacía, entonces era un veterano y pues sí, la verdad me consiguió muchas cosas que le pedí, muchas cosas. Y nunca pasó nada nunca hubo un problema con él porque pues, no quedaba nada registrado. No quedó nada, no pasaba por tienda, no pasaba por nada.
Puro billete limpio.
Sí, puro limpio, la verdad. Y la manera de trabajar era...
¿Pero te las mandaba qué? ¿Por el UPS?
Es que hay varias opciones, o sea, puedes tener un transporte que te lo traiga. El transporte...
¿Particular?
Sí, particular, persona. Es una persona. Obviamente lo registras a nombre de la persona para que no... Pues le pones como un bill of sale. O como que, yo se lo vendí. Él se va a encargar de registrarlo, porque como te digo, no estaba registrado en las cosas. Y también, pues obviamente todos trabajan por paquetería, la mayoría trabajan por paquetería. Pero es más viable la manejada, la verdad. Así te das cuenta qué pasó con las cosas, si llegaron o no llegaron y cosas así. Porque puedes tú mandar algo por paquetería y que le pongan algo, o sea, que lo estén siguiendo y pues se acaba. Entonces, mías, que vaya alguien y que maneje las cosas. Y esa es la manera que creo que la mayoría de la gente trabaja así.
O sea, literal, con una paquetería, como te menciono, FedEx.
Sí. Hay paqueterías, la verdad que sí. O sea, pero como te digo, tú no sabes cuándo el paquete fue detenido. Simplemente te le pueden poner un GPS o te pueden estar siguiendo la caja. Y a la hora de recibir, pues truena el pedo, ¿me entiendes? O pienso yo, no. Pero pues yo pienso que lo más viable sería transporte. Ya sabes, alguien de confianza. Y si llegan a pararlo, ya sabes qué pasó.
Compraba las armas a esta persona, en los tianguis, todo donde no hubiera registro. ¿Las juntabas las armas en algún lugar y las vendías después? ¿O ya tienes el cliente cinchado?
El cliente ya está cinchado desde antes de...
¿Y ese cliente era mexicano?
Tú le puedes, pues como te digo, te dan una lista de lo que ocupan. y tú nomás consigues y llegas a tu destino y ya es problema de ellos lo que hagan con las cosas, la verdad.
Pero dentro de Estados Unidos.
Dentro de Estados Unidos.
Te vas, supongo, creo yo, en una parte en la frontera.
Sí, cerca de la frontera.
Punto de reunión y...
Obviamente a ellos les conviene lo más cerca que se pueda, pero no puedes lo más cerca que se pueda. Entonces, tú les dices en esta ciudad va a ser... Y yo no me puedo acercar más, pues obviamente tú estás perdiendo tu mercancía si llega a pasar algo. Y siempre el dinero pues está en mano de que... De hecho, un día antes, toma, ahí está el efectivo. La verdad, pues a mí me tenían mucha confianza, sabían que nunca quedaba mal. Me daban dinero muy adelantado también, con tal de que no alguien más me comprara las cosas. Entonces ellos sabían que yo iba a llegar con las cosas y... Toma, ahí está todo el dinero.
¿Cómo las entregabas?
Pues prácticamente...
¿En costales? No. ¿En esas de guitarra, no?
No, en unas mochilas donde echas las cosas de béisbol. Uh-huh. Entonces así...
¿Y te viste de beisbolista?
No, yo no hacía nada de eso. No, yo no. Yo tenía mi operación, ya estaba trabajando. Yo no manejaba, ya no iba, ya no... O sea, simplemente las cosas se hacían... pues te dejan un coche y vas y recoges el coche y le echas las cosas y se van. Entonces, igual como cualquier otro intercambio, se podría decir. Sí.
Ok. Y bueno, esto tú ya tenías a tu gente trabajando, como dices.
Sí, sí.
Pero cuando recién empezabas tú empezaste mandando gente.
Yo iba.
¿Tú ibas?
Yo iba, sí. Yo.
¿Y ahí cómo era parecido?
Sí, no, allá ibas, escogíamos las cosas y nos veníamos. Y ya cuando llegaba por acá, nada más avisaba, ya ando por estos rumbos, a quién entrego. Y así lo mismo, me daban un coche y así mismo se hacían las cosas.
No, jamás. Mismo modo operandi.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿cuánto empezaste a ganar? O sea, de tus primeros...
Las primeras
ganancias, ¿de cuánto fue?
Las primeras fueron... Pues fueron poquito, pues porque pues empecé con poquito, tenía unos ahorros ahí que tenía guardados y empecé con poquito, creo que me gané esa vez con unos 7,000, $8,000 más o menos, la primer viaje. Y todo lo volví a invertir.
¿Un viaje?
Sí. Y todo lo invertí y de ahí me traje una gran cantidad y... Se me hace que esa vez sí me estuve ganando unos 24, 20, y todo lo invertí y así me fui, ¿no? Pues empecé sin nada, ni modo que no me iba a cambiar $8,000 la vida. Entonces dije, pues si empiezo sin nada, le tengo que echar todo, si no nunca voy a poder hacer nada, la verdad. Entonces sí, le eché todo y llegó un punto donde ya estaba generando más o menos... 30,000, 35, cada vuelta que me aventaba y son cada quincena, se avientan, o sea, se pues busca las ciudades donde van a estar y las que te quedan más cerca.
Ah, o sea que no ibas al mismo.
No. Allá hacen en diferentes ciudades, la verdad, y tienes que andar buscando lo más cerca que te quede porque tampoco no quieres arriesgar mucho a manejar muy lejos.
Sí, me imagino, ¿manejas y te toca retén? ¿O?
Sí, no, pues Estados Unidos no hay retenes, no, porque lo que sí, pues puede ser un policía o algo así que te lleva a parar. Y de ahí, pues ya se termina.
Pues, vayas muy rápido o algo así.
Sí, cualquier error, cualquier pendejadita que puedas cometer y ahí te puedes... Pues sí, pues, terminas mal. Y de ahí junté pues un buen para empezar a comprar puros calibres grandes. Porque dije, ¿para qué compro bultos de tantos? O sea, es mucho la cantidad y me estoy ganando menos. Entonces, empecé a comprar puros 50. Y eso fue lo que me empezó a ayudar más. En un 50 más o menos de ganancia, casi, pues obviamente pagando gastos y todas esas cosas. Me quedan entre 15,000 a $17,000 libres. Entonces, a veces me traía de 15, de 13, pues si antes me traía 25 o 40, o sea, pues es lo mismo prácticamente, obviamente es más inversión, es el mismo delito, entonces...
¿Y cómo te los traías, esos 15?
En cajuela.
¿Los caben los 15?
Sí, en cajuelazo.
¿Desarmados o cómo?
Sí, se desarma la mitad, le quitas el cañón y desarma, se desarma.
¿Cuánto pesa el coche? Bueno, esos 15, ¿cuánto pesará?
No, no tengo idea.
¿Unos
no.
300 kilos más o menos?
Por más de peso, comento, o sea...
Sí, o sea, en total, pues, el peso que se le
pues
echaba...
Pues sí, sí estaba pesado, la verdad, o sea,
se pone,
sí.
¿Se ponía ranita?
No, no, pues te llevabas un coche bueno, no, no, no. Y no necesariamente un coche, atrás de una camioneta, levantas los asientos y ahí te los llevas. O una Suburban, o una... Obviamente ya con familia. Ya no es un güey manejando nomás, pues llevas mucha inversión. Casi llevas de inversión, pues en 15 más o menos casi ya es con $160,000 de inversión. Entonces, pues le tienes que meter más. Al principio, cuando vas empezando, pues uno pues lo hace y lo hace lo más que se, lo más mejor que pueda, ¿verdad? Pero pues ya cuando te estás ganando buen dinero, obviamente le tienes que invertir en carro y en pagarle a la gente que todo salga bien, porque pues llevas una buena gran cantidad de inversión.
Ahorita que me mencionas lo de la familia, ¿cómo es eso? O sea, ¿contratabas gente o invitabas a la familia de verdad a la vuelta?
No, nunca involucré a nadie de mi familia. Siempre.
Como mencionaste que ibas familia y que no ibas solo.
Sí, no, pues le pagas a unas personas que por necesidad lo ocupan hacer y se llevan a sus hijos y se llevan a su esposo.
Como
y,
que nos vamos acá de viaje.
Vámonos de viaje y se llevan a la familia... Pues yo hice traer las cosas y la verdad, pues se ganaban más lo que se puede ganar un trabajo un mes en lo que andaban haciendo, la verdad.
Pero sí sabían lo que...
Ah, no, estaban conscientes de todo lo que estaba pasando y lo que podía pasar. Entonces, pero pues sabía que era un buen cantidad de dinero lo que se iban a ganar.
Sí, he escuchado que hay gente que hace eso. O inclusive, por ejemplo, en este caso tú, ¿no? Que tengas a tu esposa, a tus hijos. Uh-huh. Tú a tu esposa no le dices ni a tus hijos, a nadie. Tú sabes que traes algo ahí,
sí.
Pero a ellos no les dices. Y vas y les truena, ¿no? Y a veces yo me he preguntado, ¿qué se hace en el momento cuando tú ya traes broncas y que traes a otra gente inocente, por así decirlo? Aunque sepan o no sepan. O sea, ¿cuál era tu plan A o plan B por si los llegaban a atorar?
A las personas.
Bueno, tu plan B, pues, ¿cuál era tu plan B?
Pues obviamente ayudar a la familia. O sea, ayudarlas a cualquier detalle que tuvieran. Con la ley, pues, ayudarlas, porque, pues...
O sea, pero si les paraba la placa, por ejemplo, a lo que me refiero es que tú les decías, no, ellos no tienen nada que ver,
Si yo hubiera andado ahí con ellos...
Ajá, sí.
Pues, la verdad, pues, nadie se quiere ir a la cárcel, o sea, no. Entonces, todos estamos en... Si yo no les hubiera avisado de que traigo cosas, pues yo soy el culpable ahí, que ni para dónde te hagas. Pero si alguien ya sabe lo que está pasando... Pues obviamente va a venir parejos, o sea, no... Es hacer que... Pero... Sí, no, nunca involucré a ningún familiar mío. Nunca quise involucrar a nadie. Todo fui yo, no... Nunca hice... Pues nunca hice una mamada que le pudiera afectar a mi familia, ¿verdad? Obviamente, al estar haciendo eso, uno sabe lo que se mete. Y como te comenté, yo me metí de morro. No tenía familia en ese entonces. Entonces, pues prácticamente me valía verga lo que fuera a pasar. Pero pues están las consecuencias y los actos siempre tienen una consecuencia. Entonces hasta ahorita pues ya estoy pagando mis consecuencias. Pero no, todo nunca jamás involucré a nadie de mi familia ni los quise meter en nada de esos temas.
Ok, entonces ibas a diferentes ciudades, recolectabas lo del armamento.
Sí.
Buscaba la mejor forma para ser astuto, ¿no? Para transportarlo al punto más cercano a la frontera. ¿Cuál es el modus operandi de pasar a México las armas?
Ahí hace que es otro equipo, la verdad. Ya es otras personas. Eso no... Sí tengo un poco de conocimiento. Yo nunca... Pues la verdad lo más astuto es llegar hasta donde tú puedas. Porque si te quieres comer más el paso, por ahorrarte unos pesos o por quererte ganar más... Pierdes todo pues nomás llegas hasta donde tú llegas. Por eso todos es un proceso. Cada quien tiene su rol en eso, ¿verdad? Entonces yo ya no sabía cómo le hacían ellos. Sé que pues los llevan en carro. Sé que a veces los cruzan pues, por el río, por diferentes partes, ¿verdad? No sé, por el lado del desierto, por el río. En camiones, así como entra, salen también cosas.
Entonces, sí, me imagino que es más fácil meter cosas aquí, ¿no?
Sí, es mucho más fácil, la neta. Entonces, Era fácil. Pero yo ahí ya no me involucraba en eso. Yo era otro tipo de persona. Yo he terminado mi trabajo cuando llegaba a mi destino.
¿De dónde viene el apodo del contador entonces?
Eso fue después de tiempo. Un amigo, pues ahí en el mismo ámbito, en el mismo ambiente, pues te vas enrolando con personas, vas conociendo personas y vas haciendo amistades y todo eso. Entonces siempre traté de llevar mis amistades y todo eso. No me quise involucrar mucho. Yo nunca vi muchas personas, o sea, que pasan por eso, por ese tema de, por andar ahí en el cartel y eso. Entonces, a mucha raza, pues la verdad, cambian las cosas y los lleva a la verga por cualquier envidia de otro güey o por cualquier cosa, siempre pasa algo. Y pues la verdad, ya me la quería llevar tranquilo, yo mis cosas, yo sabía hacer mi dinero, no ocupaba involucrarme en eso, la verdad, no tenía por qué involucrarme. Pero como te comento, hice amistades y me invitó, me dijo, oye, me acaban de dar una plaza, ¿No te gustaría ayudarme? Sé que sabes trabajar y ocupo ayuda porque los que tengo ahí no son de mucha confianza. Entonces necesito a alguien que me eche la mano ahí con las cuentas y eso. Entonces le digo, no, pues ya estando ahí, ya qué vergas haces, ni modo que luego le dices que no y te haces enemigo, no sé, ¿verdad? Entonces.
Pero eso que mencionas pasó aquí en México.
Sí.
El tu amigo que te dice, me acaban de dar una plaza.
Sí.
Él está en México, pero tú...
No, yo ya estaba acá. Yo ya...
O sea, todo lo que era me cuentas...
Yo todo el tiempo, la mayoría... Mis inicios estuve allá. Y ya lo demás, como te comentaba, de que bueno, ya se operaban las cosas, ya no ocupaba yo estar allá. Entonces yo ya estaba de este lado, la verdad no quería... Con mucha calentura, entonces no quieres estar... No necesitas estar allá, pues nunca sabes cuándo te va a caer el vergazo. Entonces yo ya estaba en México y...
O sea, ya en México ya llevaste eso del tráfico de armas a un nivel más alto.
Sí, yo ya.
Con tu gente. Tú desde el teléfono, ¿qué onda?
Sí. Ya se hacía todo por teléfono. Ya no tenía que andar yo ahí, la verdad.
Arriesgándote.
Sí.
Entonces, cuando estabas, supongo que tú ya estando en México, pues ya les conseguías armas.
Sí, como te comento, ya era
a
más.
Del cártel.
Ya era más una lista, lo que te daban una lista y tú ya les conseguías. Entonces era algo que ellos ocupaban y uno pues se los consiguiendo y así. O sea, así se empezaban a hacer las cosas. Yo ya no estaba allá, yo no hacía nada allá, yo no... Por eso te comenté, yo ya no sabía cómo los cruzaban ellos, pues yo no, ya no estaba ahí yo para saber eso. Y pues ya estando yo de este lado, pues hice amistades por lo mismo, por el mismo ambiente que andamos. Y pues me invitó, me dijo, ¿sabes qué? Que me gustaría que me ayudaras. En ese entonces yo ya tenía a mi niño.
Una disculpa, mi gente, hicimos un paro técnico. Hermano, disculpa.
Sí, no pasa nada.
Bueno, nos quedamos en que de tu familia.
Comentaba, ya en ese entonces ya tenía familia. Ya le pensaba dos veces porque pues ya alguien me tenía que ver en mi casa. Entonces, tenía en ese entonces a mi pareja y pues ya había... Empezaba a hacer familia en ese entonces. Y me invitaron, me dijeron. Y yo la verdad, la neta, le estaba pensando mucho. Porque, como te comentaba, es donde cuando hay una ruptura entre pues gente. Y lo primero que lo que van es por dinero. O sea, por lo que... Vamos por el dinero y... Pues hay veces que la raza le vale verga y te quiebra sin preguntar. Y uno pues no está por, pues o sea, no puede, del patrón no le puede decir, no, pues tú haces esto, porque pues en ese caso, ¿de qué sirve que él sea patrón? Entonces si él queda mal con alguien, la llevan todos. Entonces no quería meterme, no, la verdad no.
¿El tipo de favor que te pidió a ti que le hicieras paro, qué era exactamente?
Sí, que le ayudara con las contadurías allá en el pueblo. Sí, y
como un sí, contador.
Un contador, ayúdame ahí. Échame la mano. En realidad no me dijo ya quiero que seas, ¿verdad? No, simplemente me dijo, me puedes echar la mano, ves y hazles auditoría. Y ya si sale algo malo, ya me comentas. Y pues fui a hacer auditoría Y pues como no le sabía mucho porque no era lo mío, ¿no? Yo no sabía, pues prácticamente se cobra, cuando llega marihuana se cobra un tanto por la plaza, de la plaza por piso, ¿me entiendes? Y migrantes se cobra un tanto también de piso. Cosas así, migrantes, mota, cuadros, todo para todo hay un cobro allí. Todo lo fayuca, qué más, carros importados, todo lo que viene siendo también relaciones en el puente que también venga de contrabando, también se cobra todo, porque pues todo lo ilegal pues se mete la maña, se mete la raza, ¿verdad? Entonces ahí es donde pues yo tenía que agarrar todo eso, checar y contar todo eso y...
¿Como una empresa normal?
Sí, pues una compañía más prácticamente.
Pero dices tú que más o menos viene siendo lo mismo, ¿no?
Sí, es una compañía. Tienes que pagarles las nóminas, tienes que pagar pues todo tipo de empresas. Los impuestos vienen siendo prácticamente el gobierno a la verga.
O sea que ustedes también pagan impuestos, por así decirlo.
Por decirse así, sí. Tienes que pagar al gobierno para que no te anden molestando y todas esas mamás. Eso vienen siendo casi los impuestos.
Okay, ya. Que te anden... Es que no sé por qué me imaginaba todo uno haciendo su declaración, ¿no?
Sí, sí, sí.
Su declaración mensual en la página del SAT.
No, pues esos güeyes van para eso, o sea, para eso van y te chingan para ese pedo. Entonces, pues así sí empezó y yo le hice auditoría a la persona que estaba en ese entonces y andaban unas cuentas mochas y le faltaba... Andaba muy baja la caja en ese entonces y me dijo, ¿sabes qué? Me ocuparía que me hicieras ese paro. Yo la verdad le pensé pues más por mi familia, la verdad. Pues uno ya de morro le valía verga porque pues obviamente los papás le lloran a uno, pero pues no te vas como, pues no te pueden controlar los papás, al último te dan la vida y uno pues le vale verga, a lo mejor son las consecuencias que yo voy a pagar en un futuro. Y así pasó y me dijo, ¿sabes qué? Ocupo que te quedes tú. Dame el paro, no tengo mucha confianza en mucha gente y necesito que tú me eches la mano. Y pues ya, ni para dónde me hacía yo en ese entonces. Pero pues no, tampoco no sé la inmensidad del dinero que también se mueve. Y yo seguía con lo mío, la verdad, yo todavía seguía haciendo lo mío, pero ya le dejé poner atención y... Y me enfoqué porque eso es un gasto, la verdad no se lo recomiendo a nadie, o sea, no duermes, todo el día estás pendiente de los teléfonos, tienes que estar pegado ahí, hay días que no disfrutaba a mi familia para nada, no hubo días que yo pude disfrutar a mi familia, casi me perdí muchos años de mi familia y la verdad no es recomendable, pero pues ya andas ahí, ya que ver, le tienes que atorar. Y es otra cosa también que lo malo, que tú no puedes decir, no, pues ya gané dinero, ya me quiero salir. No, vete a la verga, cuando nadie te va a dejar hacer esas mamadas. Entonces ya estaba ahí y empecé a agarrar pues el rol y pues se cobra prácticamente de todo. Todo lo que sea contrabando, todo lo que sea ilegal, todo lo que sea, se cobra, la verdad.
¿Sí se gana mucho?
Pues sí hay suficiente. Sí.
¿Tú como contador sabías cuánto dinero movía la empresa?
Sí, yo sabía cómo
¿Cuánto aproximadamente?
No, pues había veces en una semana $1,000,000 hasta 2,000,000.
¿Pero de ganancia?
Sí, pero es como te comento, o sea, tú puedes ganar uno, pero tú tienes a... muchos trabajadores que les tienes que pagar. Entonces había semanas buenas, semanas malas. Porque entre más Estados Unidos pasa el tiempo, va mejorando su tecnología y en su tecnología, pues menos cruzas, menos hay entradas. Les afecta a los que traen trabajo porque pues no pudieron cruzar nada. Entonces los migrantes también, los cada vez los pescan más y pues no van a estar pague y pague cada vez que tengas que cruzarlos. Entonces... el negocio del migrante es, pues para la gente que mueve migrantes, ¿no? es el mejor negocio porque no le tienes que invertir. Ahí tú no inviertes, ellos llegan y tú les cobras. Y en cambio los otros pues tienes que invertir pues, para la marihuana y todo lo otro tienes que invertir. Entonces, y se cae y pierdes tus inversiones. Entonces el migrante pues no, pues llega, les cobras, se cae, pues es tu pedo. Te vuelven a tratar, pero todo hay un rol para cada uno. O sea, los que traen los migrantes son los que se pueden decir que les dicen... ¿Cómo les dicen eso?
¿Polleros?
No, los polleros, pues sí, también los polleros.
¿Coyotes? No, no.
Los coyotes son los que los brincan. Uh-huh. Y los polleros son los que los traen desde el sur. Entonces todos traen su...
Esa no me la sabía.
Sí.
Yo pensaba que el coyote y el pollero era lo mismo.
Pues es que yo no sé cómo lo manejan, pero cada quien tiene su rol. El coyote es el que lo cruza y es el que... ahí es alguien que conoce la frontera y te conoce moverte por la frontera. Y el pollero...
Ahora sí que como los coyotes.
Sí. Y el pollero es el que se los trae desde el sur. A lo que yo tengo entendido. Yo no le conozco mucho ese negocio. O sea, nomás sabe que llegas, pagas. Como llega. Y cada uno tiene un precio.
¿La maña cuánto le cobraba a cada pollo?
Un centroamericano en ese entonces, un centroamericano y un mexicano eran $230 más o menos. Nomás por llegar a la plaza. Ya ahí tienes que pagar la cruzada y todo eso. Depende de las cruzadas, porque hay unas cruzadas que son exclusivas, que son más fáciles que otras, porque no caminan tanto, tienen un arreglo allá de aquel lado, con migración o así.
El cártel ese que me mencionas, que cobraba todo eso, supongo que es un cártel que está pegado a la frontera.
Sí. Está pegado a la frontera. Entonces todo eso se cobraba. Y ya más asiáticos, sudamericanos, creo que en ese entonces eran...
¿El cártel este en el que tú pertenecías, o uno de esos, no eran esos que les cobraban a la gente que iba a cruzar por Estados Unidos? O sea, que hacer un retén así en el carro, te paraban, y ¿qué onda? Pues dame $300 cada uno porque puedan pasar por Estados Unidos.
Pues es que llegando a la ciudad tienes que pagar a huevo porque... Hay guardias en el río, halcones en el río.
No, pero de manera legal. O sea, si yo vengo de Estados Unidos, si yo voy para Estados Unidos, pues a mi casa ya vivo.
Sí.
Y me ven las placas y hay un retén.
Eso ya son raza que se... Pues raza que se quiere pasar de verga con la población.
Pero sí sabes cómo te digo, ¿no?
Sí. De los que vienen... Sí, he visto muchos que bajan de... Vienen de Estados Unidos y van con su familia para el sur de... Y llevan muchas cosas como para llevarle a sus familias y les cobran... túmate con $300 o...
Si quieres pasar.
Sí, o 1,000 o... Sí, he visto esos videos.
Simón, sí,
por eso yo le digo, pues son raza que se quiere pasar de verga con la población, o sea, que les vale verga.
Entonces no hacían eso ustedes.
No, pues no había necesidad, la neta. No había necesidad. No voy a decir que, pues era el mejor, eran los mejores, pero no, pues es que no, ¿para qué? O sea, además estás afectando a la población y al rato que ocupes algo de la población, porque ocupas de ellos cuando, pues los soldados te andan correteando y todo eso, ellos, y te escondes en una casa, ellos te ayudan, si te portas bien con ellos. Pero pues si te pasas de verga, pues no, pues te van a poner y ahí están y llévatelos. Entonces, nosotros, yo la verdad no, nunca hicieron. Como te comento, yo pensaba que me preguntabas que cuando llegan los migrantes, si les cobra. Obviamente sí se les cobra a todos.
Okay.
Se les cobra y...
¿Y cuando no traen?
Ese es el problema del pollero. Porque tú, por ejemplo, hay una base. Y en la base tú pasas tu nombre, te dan una clave. Y esa es tu clave. Y si tú llegas con 100, 200... Tú tienes que pagarlo de 100 y 200. O sea, lo 100 o 200. Entonces, él se debe encargar de que los que él se trae, pues ya le pagaron a él. Entonces, ahí no era, tú eres migrante, tú págame a mí. No, el pollero es el que los trae, es el que está registrado en la base y es el que te tiene que pagar. O sea, a ellos nosotros no te involucras tú con él. Y... Sí, he visto muchas razas, se pasa de verga, la neta, cómo los trae, o sea, los encierra en casas y pues no les da de comer ni nada de eso, ¿no? Pero pues es que ahí no es como que el cartel los metió ahí, simplemente es el pollero que los trae y los mete ahí, los encierra ahí y es el que se debe encargar que les tiene que dar de comer y eso, no el cartel. Obviamente el pollero trabaja para el cartel, pero pues es como un... ¿Cómo se podría decir? Como un Viene siendo un... no tengo idea cómo te podría decir en manera de compañía de empresa. Se podría decir que es un surtidor, no, no un surtidor, se puede un... Cuando alguien te...
Proveedor.
Un proveedor. Es un proveedor más a la compañía. Entonces él tiene que llegar y pagarnos que lo que él reportó ya es problema de él, cómo los traiga, ¿verdad? Pero pues nosotros veíamos y sí les llamaban la atención, oye, no mames, güey, ¿cómo traes a la gente? No, que no les das de comer y cosas así. Entonces sí dieron.
Okay, ¿y tú cuánto estabas ganando en ese entonces?
Es que no era algo que... Así que me daban a mí de por trabajar, era una mamada, la verdad, por andar ahí. Creo que estaba ganando como $1,000 a la semana.
¿Mil? Pero, ¿dices tú que ganabas como 13,000 allá en Estados Unidos?
Ah, sí, no. Es lo que ganaba porque era por decirse mi nómina. Una cosa así, o sea, es lo que me ganaba por nómina. Pero yo tenía las puertas abiertas de hacer lo que yo quisiera porque prácticamente yo sabía por dónde se cruzaba todo y cuáles eran los mejores brincos y todas esas cosas.
¿Y aprovechabas?
No, pues claro, tenías que, si no eres un pendejo si no lo aprovechabas. Entonces como yo sabía trabajar, pues no ocupaba que me pagaran. O sea,
$1,000 era nada.
Pues para los gastos yo creo nomás. O sea,
¿y cuánto ganabas tú?
Pues o sea, con alrededor... era algo impredecible, pero porque como te comento, la tecnología les ayuda mucho, ya que hay días que se suponen buenos, hay días malos, o sea, y tienes que invertir ya tú, pero pues no es como que me estoy quejando, ¿no? Pues alrededor de, no sé, unos 200,000, 300, dependiendo.
¿En día bueno?
No era por día, más o menos estoy hablando mensual.
300,000 dólares.
Sí, dólares. 200, 300, dependiendo. Pero laborando, obviamente, trabajando. No. O sea, porque sí, de que lo que me ganaba ahí no era gran cosa, la verdad. Pero trabajando, sí, es lo que...
A 6 millones de pesos.
Más o
cinco
menos.
5 millones.
Pues, y lo extra, había muchas cosas extra que por diario casi... 3,000, 4,000 dólares, 5,000, cosillas así que se daban oportunidades y había gente por quedar bien conmigo para que nos dejara trabajar, me regalaban material y yo el material lo vendía, me podía ganar 15,000, 20,000 dólares en un día, así pues como le comento, o sea, bueno, días buenos, pero era algo que yo puede decir que estuve agarrando mensual 200, 300, más o menos. Así, más o menos, estuve agarrando. Y luego, pues, como yo, como le digo, pues, todos, les pagaba a todos. O sea, tenía que hacer la nómina de todos. Yo sabía cuántas personas, cuántos halcones había, cuántos, en ese entonces, pues, estacas o se podían decir sicarios. Cuántos sicarios había, les tenía que pagar a todos.
¿De cuántos pagabas nómina tú?
De guardias, como los guardias eran dos turnos de guardia. Los guardias trabajan 24-24. O sea, el guardia trabaja un lunes 24 y luego el siguiente lo relevan y así se van ellos. En ese entonces eran alrededor de, como era un pueblo chico, se me hace que, si mal no recuerdo, eran como 120 guardias. Halcones que eran. Estacas eran alrededor de 140, 150 más o menos.
¿Una estaca qué vendría siendo?
Un sicario.
¿Un sicario?
Sí, un sicario es lo que viene siendo una estaca. Era lo que más o menos en ese entonces se tenían.
¿Y luego les pagabas en sobrecitos?
Sí, pues se les paga en sobre. Pero pues para pagarle a tanta gente pues está muy pelada, ¿no? Entonces... Lo que hacía les hablaba a los encargados de cada uno. Oye, vengan, arrímense y lleven los cheques a los chavos. Entonces, pero no eran los únicos gastos. También había los gastos cuando empezaban las guerras y esos gastos no te... Yo no entiendo por qué por qué los mandos o los jefes se quieren meter en una guerra. Pues yo lo veo muy pendejo. O sea, si la gente se dedicara nomás a trabajar, esto fuera otra cosa. trabajar y hacer dinero y aprovechar de hacer dinero y hacer lo más que se pueda. Pero pues eran muchos gastos, comprar camionetas, mandar a hacer blindadas, prácticamente comprar armas, con todo tipo de armas. O sea, es mucho gasto y eso es diario, 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 diario. Y eso es lo que afecta también, porque pues se te afecta, se te calienta, te llega más gobierno. El gobierno pues te calienta y la gente, pues los que vienen de afuera o que vienen a reportar, o sea, los que dejan el dinero pues porque quieren trabajar, pues no quieren, no, ya no quieren llegar porque dicen, no, está muy caliente ahorita para ir para allá y voy a ir a perder mi mercancía y ¿para qué me voy? Pues me arriesgo. Entonces todo eso afecta un buen, la verdad. Todo eso. Es mucho dinero perdido, tirado a la basura.
¿Y tú cómo te dabas cuenta de que si era mucho dinero? O sea, ¿mirabas el bajón que se daba cuando había guerra?
Entraba, salía. Llegábamos a un punto donde estábamos gastando más de lo que se estaba generando.
A ver, una cantidad. Por ejemplo, cuando hay guerra, en un día recientes que se gastó. Mames, ¿se gastamos un chingo de feria en este enfrentamiento? ¿O es conforme este mes fue de puro...
Pura no, guerrilla? Tú sacas por semana, porque tú pagas los guardias por semana y la quincena es cuando pagas guardias y estacas. Entonces ahí en la quincena te das cuenta de que a la verga se vino el bajón grande. Entonces eso es un...
Pero ¿cómo lo notabas? ¿Porque se compraban más balas, se compraba más... o contrataban más sicarios?
No, pues es que de dónde... Pues sí, se junta más gente, pero pues pierdes camionetas en los enfrentamientos y luego pierdes equipos. Los equipos pues vienen siendo prácticamente tu fierro, tu pistola y tu chaleco y tus fornituras con 10 cargadores. Todo eso es dinero perdido, se pierde todo. Y luego pues te calientas y el gobierno va y te decomisa más cosas. Entonces te das cuenta que ahí va bajando todo, va bajando las cuentas y van bajando y tienes que volver a comprar porque pues si no los... Pues te van y te otra vez, todos los días son putazos. Entonces, tienes que comprar, si no te vas a quedar sin equipos, sin armas, sin nada.
¿Las camionetas eran usadas o las
robaron? La mayoría la gente de Estados Unidos que ya no pueden con los pagos, te dice, oye, consigues a alguien conocido. Oye, no, pues te vamos a dejar la llave aquí y agarra la camioneta y llévatela tú y nada más danos una diferencia, un deducible. Y es lo que pagan el deducible en Estados Unidos y ya pues ya no podían con sus camionetas. Entonces así eran las cosas.
¿Y la camioneta ya no la reportaban como robada?
Ah, claro, la tienen que reportar robada. En Estados Unidos pues el seguro te la paga. Pero tienen que dar un deducible. Pues aquí no sé cómo le hagan, pero la verdad yo creo que las aseguranzas de aquí no pagan. Te investigan mucho, con tal de no pagarte, no te pagan.
No, pero me refería a que si tenía reporte de robo ya, aquí no hay pedo que tengan reporte
pues,
de robo.
Pues ni modo que bajes a los 4 estacas que traes arriba, bájate porque traes reporte de robo.
Sí, esa es la duda que uno de repente se le ocurre, ¿no?
No, pues saben
ya que es que están... de repente dice que esas famosas trocas dobladas.
Sí.
O que sin placas.
No, eso nada más te llegaban y súbanse y hay uno... Obviamente pues no las dejas estacionadas porque pues todo el día las están usando, todo el día. Es otra cosa que todo el día las están usando y gasolinas, tienes que pagar gasolinas.
¿Cuando patrullan?
De toda la raza, o sea, de los que patrullan.
Ah, pero o sea, esa gasolina sí la ponen el cártel, no la ponen los sicarios.
No, la pone el cártel, no, pues no sé qué tipo de cártel sea el que pongan los sicarios, se quedan sin dinero. Los sicarios ganaban más o menos como $800.
¿Semanales?
Quincenales. Y los guardias ganaban $200.
¿A la quincena?
No, a la semana. Ellos sí son por semana, como te comentaba.
¿El guardia de qué vendría siendo? ¿El halcón, no?
El halcón.
El halcón, sí. Okay. Las alfas.
Sí, los halcones.
Ok, ¿y eso qué? ¿Quiénes vendrían siendo los halcones? ¿Los que limpian vidrios? ¿Los que venden cosas
no,
en la
pues
calle?
La verdad, no es... Pues hay gente de ahí que y la verdad la mayoría son puro morro. La mayoría ya es puro 13, 12, 15. Puro morro que la verdad no les gusta la escuela y prefieren eso, pero pues obviamente los únicos que pagan las consecuencias son su familia. porque ahí en esa zona donde radicábamos, obviamente por la guerra se los robaban, por decir los contrarios, y los mataban por quitarles el radio y saber las claves y saber todas esas cosas. Entonces está, pues para nadie es recomendable eso, o sea, se meten con una ilusión. No, yo la verdad lo que veo ahorita es que muchos se meten para andarse presumiendo en fotos y todas esas mamadas. Y andan ahí presumiendo que andan ahí, no sé si por las morras o por algo, no sé, o que se creen mejores, pero lamentablemente muchos pierden la vida y o muchos quedan mal de las cosas que le hacen y se arrepienten. Yo la verdad no les recomiendo a nadie que se meta a ese tipo de ambiente, no es recomendable.
¿De verdad es tan malo ese mundo? Te lo pregunto porque de las veces que he grabado con gente que se dedicó a eso, supongo que ya no te dedicas a eso.
No volvería.
Okay. Todos al final llegan con la reflexión de... Dejan muy en claro pues de que no, que eso no es vida. No lo hagas.
Como te comento, en el momento pues sí, estás viendo el dinero y pura felicidad y todas esas cosas. Después vienen los problemas. No duermes. Estás pensando puras mamadas. A ver cuándo van a venir por mí. Porque muchas veces me catean varias casas. Entonces, o sea... y estás pensando en puro estrés de eso. Y ni siquiera disfrutas a tu familia. Se supone que te metiste para ganar dinero y disfrutar a la familia. Que es, como te comento, uno, ¿verdad? O los otros, la otra raza, no sé. Hay otros
no,
que...
No, pues me imagino todos. Todos se alucinan la idea de ganar buen dinero y pues comprarle una casa a la jefa. Sí. Llevar al abuelo.
No, pero papá. No todos, porque hay mucha raza que le vale verga y se mete y se la pasa periqueándose y mamándose y, o sea, tomando y no guarda nada y cuando pues los matan o pasa algo, oye, pues ¿qué dejó para la familia? No, pues nada, pura tristeza. Entonces sí, por eso te comento, yo vi todo eso, pues muchas cosas que pasaron de gente que veía que andaba bien, que andaba con buen dinero, pero igual pues le valía verga y se ponía pisteaba y la verga y tenía varias familias y pues y el tema de varias familias también es que las mismas mujeres que andan en ese ambiente pues pasan de un jefe a otro jefe y un jefe a otro jefe y así se van por querer tener el mismo estilo de vida y pues entre por eso mismo también salen unos muertos porque ay, aquel andaba ya no tiene el mismo poder, ¿no? Anda con otro más pues de alto, más a un nivel más alto y lo mandan a quebrar porque fue su vieja nada más. Entonces, todo eso yo lo vi, no dije, no, yo no quiero nada de eso, yo nomás quiero ganar el dinero y cuando tenga la oportunidad de salirme me pueda salir, pero pues ya cuando estás bien embarrado, pues no puedes decir, como te comento, no puedes decir, ya me gané dinero, ya me voy. Entonces, hasta donde tore. Me fue la suerte, la mía yo creo que fue más que la suerte.
¿Cuánto llegaste a ganar tú, en total?
¿Cuánto llegué a ganar? O sea, entre el...
¿En todo?
No, pues varios millones.
¿Y hiciste tu cachito?
Sí, yo nunca fui ostentoso ni nada de eso. No me gustó ese... Nunca quise, siempre me llevé un bajo perfil. Nunca quise andar presumiendo cosas ni nada. Porque tú, como te digo... Aunque tú no le hagas nada a ninguna persona, él te ve y dice, ah, se cree bien verga porque trae dinero ahorita, pero deja que lo... Entonces la gente es así, la gente por envidia o por cualquier otra mamá, entonces siempre me la llevé a un bajo perfil, bien bajo, no, nunca quise andar ni aparecer ni... Y como te digo, tienes, pues llegas a tener un nivel de poder porque pues prácticamente pues te tienen que respetar ahí donde andas por el nivel que tienes. Pero nunca me le quise... Mi intención nunca fue pasarme de verga con nadie, ¿no? De que levantarlos o esas mamadas o hacerlos menos.
¿Cómo hacías tú para que te respetaran?
Pues se hablaba bien con la gente. Se hablaba porque hay veces que les tienes que poner multas. Porque hay veces que la gente... Por ejemplo, para cruzar para el otro lado... Hay guardias en el río, para que la gente no se vaya o no te crucen jales sin que tú te des cuenta. Entonces hay veces gente que se le hace fácil y te reporta. Hay, como te digo, hay una base oye, no, pues vamos a bajar tantos kilos y les echan de más y les cuentas y es donde ahí les tienes que, la verdad, y les tienes que o pagas la multa o pues vas a valer verga prácticamente y pues pagan la multa.
¿Multa económica?
Económica, sí.
Yo pensé que unos garrotazos.
Eso ya se encarga otra raza, eso es como los guardias, eso no sé si has visto videos que pues se quedan dormidos y le dan una vergüenza. Pues eso es lo que son las consecuencias.
Ah, sí, está el video que lo tablearon, ¿no?
Sí, son lo, es lo que te hacen,
te tablear. Te vamos a dar 50 tablazos, la se puede haberte quedado dormido.
Sí, te tablearon. Sí, a mí me llegaron a tablear también. Pero no por dormirme, ¿no? Por otras mamás.
Sí, esa es otra cosa que también decía yo. Dije, yo me preguntaba. Si yo reporto, por ejemplo, si yo me quisiera dedicar a esto, tengo que pedir permiso, pagar cota y todo eso. Pero si le digo que voy a cursar 10, pero curso 20, pues ¿cómo vas a ver?
No, y guardes en el río.
Sí, o sea, uno dice, ¿cómo sabe? Pues ya viene ahí el carro, sí, escondido. No, es como que me vaya a ver.
No, pero hay mucha raza que quiere hacer eso, pero a ganarse un peso más, no, no pasa nada, pero pues es que son las consecuencias.
Y ahí es donde terminan
mal. Y si tú los dejas hacerlo, todos lo van a querer hacer a la verga, y así te hacen de control, se salen de control la gente. Entonces ahí, así como cuando llegan, como llega un camión con mercancía, pues llega tu gente y la cuenta. O sea, cuenta todo lo que bajaron. Como llegan migrantes, llegan, oye, llegan, vienen tantos aquí. Se acerca uno y los cuenta. O sea, está bueno. Y en el cruce es lo mismo. O sea, para todo ahí. Hay raza, para todo eso.
Oye, tú eras contador y te que tenías que estar que todo estuviera al 100.
Todo 100.
Todo. ¿En cuál era tu especialidad? ¿Cuál fue?
No, pues todo, yo dejé a todos en, o sea, mi gente de confianza.
Ah, tú eres el jefe de los...
Sí, de los
el que... El jefe de los contadores.
De las bases.
De las bases, perdón.
Sí, de las bases. Jefe de las bases y yo tenía que sacar todos los gastos. O sea, a mí me recolectaba, sacaba cuentas y mandaba, pagaba. Y los gastos de la plaza, o sea, los gastos que se consumen como... Pues también hay gastos de soldados, de las comitivas de los soldados. Para que no te estén molestando y no salgan a patrullar y esas cosas.
¿Ahí cómo funcionaba con los soldados? ¿Se les daba cuánto? ¿Semanal, mensual?
Es semanal. Pero no es porque un cuartel no lo puedes controlar. El cuartel, pues te acabas el dinero. Entonces, había uno que otro que se ponía a modo y les tenías que dar su semana. Les tenías que pasar su semana. Tú les decías, oye, vete a patrullar para allá con... Pues allá con la otra raza y ves y pescarle gente allá. Cuando se hacían las guerras o las noches de guerras, pues les decías, oye, pues por acá me salieron unas camionetas de otra raza, dale, patrullale por ahí, les patrullaban por ahí. O pon un filtro aquí en esta carretera. Nosotros vamos a trabajar por este lado, tú trabaja por aquel lado. Y así. Así se trae.
Y si pasaban, pues, ¿a dónde va, jefe?
No, tampoco así tan descarado, porque, o sea...
Como un retén, así...
Sí, no, o sea, no...
Porque una vez otro vato con el que iba a grabar un podcast me dijo que muchos de los retenes que están en las carreteras como yendo para los lados más peligrosos de México, están, no sé, la guardia, o está otro, no sé, ¿ah?
Sí.
O cualquier policía o soldado. Dicen que están cuidando a los contras, o sea, en sí.
Sí.
O sea, no, como tal no están cuidando a que yo venga con un arma escondida en la cajuela. Simplemente ven familia, no pasa ni un pedo.
Sí.
Pero cuando ven un morro solo, o sea, no están pensando en que trae droga o trae bronca, no. Están pensando, a ver, no.
Sí, es lo que tú los mandas, ponte allá y cuida de por aquel lado y yo nosotros.
Que no entre, y los que están de volada, es que pasó un güey allá, se hizo que la Virgen le habla. Y,
sí.
Ahí, atórenlo. No sé, dijo, así me contó igual.
Así sí les dices, no, ellos van y te dicen y te reportan a ti. Oye, ¿sabes qué? Agarramos a este, tanto así, y te los entregan. Y pero como te comento, ya no me tocaba a mí. Pero pues como te digo, andas en ese ámbito y pues en ese ambiente como digo, y ves todas esas cosas. Ves todos esos, o sea, todo ese tipo de interrogaciones, todas esas cosas.
¿Qué te tocó ver a ti?
No, pues muchas mamás, o sea, muchas cosas. Muy, pues nada, como te comentan, nadie se lo desea, ¿no? En ver esas. Uno tiene que tener la mente fuerte, ¿verdad? Para ver esas cosas. Y muchos se quedan en el rollo, se quedan pues en el viaje. Pero no, muchas cosas, muchas mamadas que pasaron ahí. La verdad.
¿También te tocó ver los secuestros que hacían?
Es que el secuestro son los levantones, más que nada. Secuestros es el levantar a un vato que es contra o que anda con los contras o cosas así. Pero...
¿Pero ustedes no manejaban eso, la extorsión, nada de eso?
No, no, pues como te digo, luego el pueblo ya no te quiere, ya no... Okay.
Pero hay otros cárteles también muy famosos, también que están en frontera, que...
Sí. Sí, hacen... Yo sí he escuchado de gente que, como te digo, a lo mejor la gente va a pensar, se quiere ver como bueno, pero no, a mí no me tocó de extorsionar a un empresario, ni extorsionar a gente inocente, ni cosas de eso. Siempre era por algo que y se investigaba, y si se resultaba que era verdad, pues su castigo, obviamente, ¿verdad? Pero nunca fue así como un empresario, ves por él, para quitarle dinero ni nada de eso. Que yo sepa, no, nunca se vio.
Pero sí de otros cárteles, ¿no? Que sí lo hacen.
Pues...
O nomás siempre mencionan un solo cártel, ¿no? Que es el que dice que hace siempre esas
pues
cosas.
Pues según es lo que hacen, o sea, no... Pues como no nos conviene, yo no puedo hablar porque no estaba ahí, entonces... pero lo que yo vi, pues no, nunca vi eso de... Por un empresario, cosas así, ¿no? Nada de eso. Sí, pues levantan la gente que, por ejemplo, que debe o que no quiere o que anda haciendo mamadas o cosas así, nada más.
Todos los muertos que aparecen colgados son güeyes que estaban dedicándose a eso.
Como te comento, pues como los guardias, por decir así, que se los roban o que se los llevan y los desaparecen y todas esas cosas son esos. O sicarios. Los sicarios más que nada son los que se aparecen ahí.
¿Cómo fue la oportunidad que tuviste para salirte de esto?
En ese entonces, cuando estábamos trabajando, pidieron la plaza. O sea, los mismos, pues, o sea, son diferentes mandos y te le piden la plaza. Le dicen, ay, que ya tienes que entregar la plaza, ya. Pues hubo reacomodos y... No hubo pleitos, sí, estuvo tensa la cosa, no hubo pleitos, pero sí se entregó la plaza bien. Y así, no pasó a mayores, nada más, así, entregó la plaza, pero pues fue una nueva oportunidad, porque si vuelves a andar, obviamente, si estás con el que empezaste o con el que estado trabajando, pues él de mínimo te trata de proteger, pues eres su equipo cercano, se podría decir así, entonces él te protege lo más que pueda, pero de ahí fuera, ya después de ahí, ya no, pues ya cada quien decide lo que tenga que hacer, cada quien agarra su rumbo, y si tú quieres seguir, me tocó muchas amistades que quisieron seguir, del mismo círculo que andábamos, y la mayoría están muertos, por querer seguir, o sea, por como te comento, no juntaron el dinero, no ahorraron, o sea, no se gastaron su dinero en mamadas. Y pues por necesidad otra vez de querer pues agarrar dinero, pues les pasa. O sea, ya las personas con las que trabajan ya no les importan porque pues es uno más en la bola. Ya no es del círculo cerrado o del mismo círculo, entonces pues ya los matan. No les sirven, la cagan en algo o pasa algo y... Pues ya nomás lo mata. Entonces yo decidí no involucrarme ya, hacer mis cosas y no involucrarme con nadie. Ya nomás dedicarme a mis cosas y ya, no volver a andar ahí.
¿Y ya no vas para Estados Unidos?
No.
¿Ya tienes muchos años?
Sí, ya tengo muchos años.
Y ahí empezaste con las armas, me mencionabas. ¿A ti te gustan las armas?
Sí, conozco de armas, sí.
¿Te gusta tenerlas, dispararlas?
Pues más que dispararlas, no, como te comento, yo tengo familia y yo no quisiera que...
No, pero disparar en un campo de tiro, pues me refiero a eso.
Ah, ok, sí. Sí,
dispararlas bien, pues.
Sí.
Como, es que es algo que también en México la gente no entiende, que en Estados Unidos sí existe la cultura por las armas.
Sí, es una parte de la Constitución de Estados Unidos, es una...
Y aquí no hay cultura por las armas, porque luego te es un arma larga y luego te relacionan con algo malo.
La verdad, no estoy nada en contra de las leyes de México, pero creo que todos tendrían que tener una arma en su casa para defenderse, porque pues aquí la verdad la seguridad no es muy bien que digamos. Entonces podemos un arma en su casa que puedo, cualquier persona que se quiera meter o hacerle daño a su familia, tenerla y tenga derecho de matar al güey que se quiera meter.
Y la gente va a decir, no, es que sí, México, sí, sí, sí te da ese permiso, pero pues te piden un chingo de tonterías. No,
y aparte es un dineral para lo que tienes que pagar y luego...
Creo que son como 60 mil pesos.
Sí, o sea, es un dineral lo que tienes que pagar y luego te dan, pues, dos armas que ni siquiera creo que puedes matar a un gato con eso. Una 380 y una 22, entonces...
Pero sabes que, sí sabes que, por ejemplo, los que son, por ejemplo, en provincia, ¿no? Tijuana. Para sacar tu permiso... Pues te piden ciertos papeles, tu cartilla militar y que vengas a la Ciudad de México por ella.
Sí, 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 sí. Es que haces gastos. O sea, solamente gente que tiene la sustancia económica para poder hacer eso la trae. Hay gente que no tiene eso, entonces, como quiera, no.
Yo, eso es para tener de manera legal, sí, pero. De manera legal. Por ejemplo, todos los que crecimos en frontera, yo que crecí en Mexicali. Tijuana, todos esos lados, y vete toda la orilla, ¿no?
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Sí es más fácil conseguir armas, porque pues de pues volada...
Es un, o sea, hasta un, familia, un familiar
te la trae. Puede
traer.
No, te vendo una en 500 mil dólares, sí, 800 sí, sí. dólares, pues te la dan. Y nuevecita en su cajita
sí,
con,
sí, sí.
con su chingadera para limpiarla y todo.
Todo, todo, sí.
No. Que si te vas acá a México a conseguir una, pues vas a agarrar una toda mojosa,
sí.
fea, y ya con dos, tres...
Un revólver viejísimo.
Ya... Que ya agarró carnita.
Ya hasta la bala te mata por la oxidada que está. Te da.
Y sabes una cosa, el comprar un arma en México es como que la pregunta bien tonta. No, pues guáchate, te la vendo, ¿no? Ya la ves, ¿no? No, está limpia, no. O sea, siempre te hacen ese comentario.
Sí, está limpia, sí.
Está caliente. Pues ahora nunca te van a decir que trae broncas.
No, no, pues por algo la están vendiendo porque ya viene, ya trae muchas calaveras. Entonces.
Y luego, ¿no? ¿Qué onda? Si... Pero no, no hay pedo, no está bien, no coma nada. Ah, bueno, pues sí la compro.
No, sí, güey. No, ya trae todo
lo... Pero si ¿sí existe aquí en México el que si yo compro un arma que ya haya, pues alguien ya le dio un impacto de bala, ¿aquí hacen eso de la prueba balística?
Creo que no. Yo la verdad creo que el gobierno no le invierte, es un carpetazo más. Un carpetazo, no les interesa investigar quién lo mató. Yo la verdad no creo que ellos tengan, a menos que la familia le pida y pague más, pues todo es con moche. Entonces, si quieren investigar, pero es muy difícil porque como si hay muchísimas armas que no están registradas en México. Entonces, ¿cómo van a saber cuál es?
Sí, porque por ejemplo, si yo agarré esta bala y le di un güey en una fiesta... Uh-huh. Y no sé, el güey se murió. No creo que la bala, a ver un momento, saquen la bala y la tengan en un laboratorio.
No.
Y luego yo la vendo a fulanito de tal, arremango otro güey. Llega la policía, vamos a hacer prueba balística, a ver.
La computadora. No existe eso aquí.
Ah, esta bala la mataron hace 3 años allá en una fiesta.
Tienes que hacer, como te comento, pues con una sustancia económica muy alta para que te pues, puedan investigar, que les importe por qué. A la persona que tiene que tener importancia a la persona, porque si es una persona de bajos recursos no les va a interesar. Entonces puede que sí te puedan encontrar y lo más fácil que van a hacer como todo un carpetazo empapelar a alguien que no tiene nada que ver, pienso yo.
Sí, pues yo pienso también que tendría que ser algo así como que yo te di el balazo a ti y luego tu familia me denuncie que me vieron a mí,
sí.
Catean mi casa, agarran la arma. A ver, la tienes escondida, vamos a hacer la prueba. A lo mejor ahí
sí. Ahí sí.
Ahí te la sacan y ahí sí. Pero no que está ya en...
Sí,
es no, la, esa no, es la, como creo. Que la gran mentira. Que,
no, en no, Estados no sé Unidos si es, sí, sí.
Sí funciona así.
Funciona así, la verdad.
O sea, sacan la bala y la registran en la computadora.
La registran y hasta te pueden hasta checar las huellas. Si agarraste el que se quedó el casquillo tirado en las huellas y todo eso. Aquí la verdad tendrías que ser una persona muy importante para que hagan todo ese tipo de investigación. Yo la verdad no creo, una persona de bajos recursos jamás van a hacer de tanto movimiento. Porque creo que a la fiscalía y a todos les... Pues es un dinero que tienen que invertir para poder sacar quién fue la persona. Pero de ahí en fuera, pues prácticamente presidentes han matado, o sea, o políticos y... Pues nunca hay en quién fue, entonces... Es bien difícil, pienso yo.
Sí, la gran mentira de la prueba balística. Sí. Así se va a llamar este clip de TikTok. Es que le van a hacer un clip. No, ¿no usas TikTok, nada de eso?
Sí, tengo que decir.
Sí. ¿Y te pones a ver así?
Pues ahí fue donde te encontré. Y ahí fue donde te vi de TikTok. Y me dije, bueno, pasa nada si cuento parte de mí.
Es lo chingón que mucha gente pues ve los podcasts y de repente me dicen a mí, oye, güey, miré que trajiste a tal persona. Uh-huh. Y no mames, güey, sí le sabe. Este güey sí le sabe. Y por eso se motivan a venir. Sí. Yo también tengo mi parte igual que él.
Sí, igual.
O al revés. No mames, ese güey contó puras mentiras y deja yo te cuento. O sea,
sí,
como quieras.
He visto chido. Varios que digo, este güey contó puras mamadas y... Como te dije, este personaje que te digo, ah, sí está... Es como... Si va por ese rumbo lo que cuenta. Sí, sí es cierto lo que está contando.
Sí, este el buen amigo Camilo, que ahí anda.
Sí.
Ese es un canal. A ver si no te es un canal también tú.
No.
O sea, tú, la verdad, ahorita estás dedicado a algo bien.
Sí, sí, tengo mi empresa de derecho.
¿Tus negocios?
Sí, mis negocios.
¿Y el dinero enterrado?
Pues, no, porque la economía está cabrona, entonces la tienes que dar uso. Si la dejas de enterrar, se lo comen los gusanos.
Sí, va.
Sí, entonces tienes que invertir tus cosas.
¿Sí hacía eso tu jefe?
Un tiempo se le echó a perder como 1 millón o 2 millones. Creo que los nuevos billetes de $100 traen como que un hongo. Que si se no agarran aire, se empiezan a hacer mojosos, apestosos. Entonces eso es lo que le pasó.
No, pues mejor que se compre unos centenarios o no sé.
Algo así.
Unos lingotes, ¿no?
Sí, pero es que es muy difícil cuando andas en ese ambiente también que confíes en personas que te traigan un negocio porque pues hay mucha gente que no vale verga, es muy rata, ¿no? Como dice, ya hay gente, no, es muy corriente, no tiene palabra, ahorita ya se acabaron todas esas personas con palabra. Muy difícil en conseguir a alguien que traiga buenas intenciones de hacer un buen negocio. Entonces, pues prefieres tenerla guardada que te venga otro güey y te lo robe.
Ahora ya está, dicen que van a invertir en las criptomonedas, ¿no? Los cárteles.
Pues es lo que se supone que dicen, la verdad.
Por ejemplo, tú como contador, ¿en dónde ponías la feria?
Pues había varios puntos donde ponerlo. O sea, no lo tenías todo junto porque...
¿En qué? ¿En terrenos? ¿La ponías en terrenos?
Ah, ¿como en qué invertía?
Ah, sí, más
bien
eso.
Okay. Sí, terrenos.
Pues ¿Cuál es el negocio más fácil de lavar dinero?
Rendible. Pues bienes y raíces es parte de... Tienen que estar de acuerdo que les vas a pagar en efectivo, pero mayoría es bienes y raíces. Todo eso es como se mueven, por eso los... Porque crees que seguridad Monterrey está grandísimo. Mucha gente mueve mucho dinero aquí en la ciudad. Entonces lugares grandes así, pues edificios y todo eso. Para hacer sus edificios en preventa, pues te agarran todo el efectivo, usan tu dinero y... Se dejan caer.
Que eso sí es cierto. Que, por ejemplo, te dicen, te ponen al proyecto. Mira, aquí en 3 años va a ser un condominio chingón. Tú, yo te vendo un departamento, dame 2 millones. Cuando esté terminado, va a costar 6 millones.
Sí, es lo que... Pero ellos usan tu dinero.
La preventa, pues, y ahí sí te agarran el efectivo.
Te agarran el efectivo, pero te dejan caer un porcentaje aparte. O sea, te dejan caer un porcentaje de... Que te lo va a bancalizar por un tanto por ciento. Hay diferentes partes, o sea, depende.
¿Tú crees que las constructoras ya estén coludidas con el gobierno para que no les digan nada? Porque es que es bien sabido que las construcciones, cuando están haciendo un edificio o un fraccionamiento, uh-huh. pues son los focos rojos, güey. Luego sí. El SAT está viendo que son los focos rojos de donde se lava dinero.
Pues es que todos tienen su manera, la verdad, cómo hacerle, porque como quiera...
Es que es la principal forma de lavar dinero en como dices tú, sí. Bienes raíces, construcción, todo ese pedo.
Para hacerlos ahí, pero pues es que es muy, que podría decir que el gobierno pues es el más corrupto, son los más lacras, la verdad para mí, son los que a uno lo hacen ver como el malo, pero pues en realidad es el que invierte y ellos nomás se meten a la política para... Pues un beneficio para ellos, o sea, robar ya no ayudan a la gente. Entonces, pues van y buscan a ver a quién pueden... Y pues todos buscan, los empresarios buscan su manera de cómo ahorrarse esa parte de que los quiere el gobierno quitar el porcentaje como el SAT y eso. Entonces buscan factureros, pues para todos hay algo, sus mañas, ¿verdad? Entonces, todo eso ahorita... Pues los factureros es algo también, un tema que he escuchado que generan mucho dinero. Los factureros, a lo mejor te sale un facturero por ahí que te platique cómo le hacen.
Simón, sí, estuviera interesante. No, lo que sí está interesante es que quiero invitar a un pollero.
Los polleros, sí, tiene que haber uno.
Pues sí, me uno, tú que eres contador.
Tiene que haber uno por ahí que le interese.
Sí, estuviera bien padre. Oye, y pues no sé, ya para finalizar la plática esta que se puso muy interesante, no sé si te gustaría añadir algo que se nos haya olvidado ahí.
No, yo creo que fue la mayor parte lo que pasó en parte de mi vida.
Ah, pues estuvo muy interesante, amigo. El contador, así le vamos a poner al como invitado, contador, y el podcast creo que es el número 127, si más no me falla la memoria.
Okay.
El podcast. Pero hermano, pues muchísimas gracias.
Mucho gusto.
Y igualmente, y pues ahora sí que sí me queda claro de cómo entraban las armas a México.
Sí.
Bueno, no como tal cómo entran, pero sí cómo es, tiene mucho que ver, sí, también
el proceso que tiene.
Sí, te das cuenta que Estados Unidos sí tiene mucho que ver también, como que
no, pues como
estas armas van para México, déjalos que se agarren, den la madre.
Sí, pues es que como te comento, es la droga de Estados Unidos, es como
es el segundo negocio más lucrativo. Que dicen que primero es el petróleo.
Uh-huh.
Luego son las armas.
Pues,
y luego la droga.
Porque, como te digo, es legal hasta un cierto punto. Lo dejan ser legal ellos y ya después, pues ya, cuando ellos quieren, lo hacen ilegal. O sea, pues así son nuestras cosas.
Bueno, amigo, pues muchísimas gracias. Y bueno, mi gente, pues si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.